El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Esta semana el medio ambiente se cuela en todas nuestras secciones. ¿La razón? Desde el 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre se celebra la 21ª Conferencia sobre el Cambio Climático, o como nosotros la conocemos, Cumbre del Clima. El año pasado, los 194 países de la ONU acordaron firmar un compromiso vinculante internacional, después de todos los fracasos que se han producido en el pasado en materia de protección medioambiental. Y este compromiso llegaría en París, en 2015. En vista de los últimos acontecimientos, se va a reforzar la seguridad para que esta reunión internacional pueda llevarse a término satisfactoriamente. Con todo, 117 primeros ministros están ya preparados y con sus propuestas encima de la mesa. Misceláneos, planos paralelos y en busca del vuelo 19. Hoy todas nuestras secciones hablan de medio ambiente, porque el medio ambiente está más de actualidad que nunca. Cumbres del clima, informes de niveles de contaminación de ciudades del mundo, prohibición de aparcar en el centro de Madrid a los no residentes. Vivimos un cambio en el clima global y el objetivo es detener o aminorar sus efectos en la medida de lo posible. Soy Esther Martín, comienza en Clave de Ciencia. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora.
...2015 ha sido el Año Internacional de la Luz, pero todavía no ha acabado, y en estos dos meses que quedan aún tienes tiempo de visitar la exposición Luz Visto y No Visto en el espacio 042 de Huesca.
La Agrupación Astronómica de Huesca da a conocer a través de ella los diferentes modos en que los seres vivos perciben el espectro luminoso, los tipos de radiación que existen y las herramientas que han servido al hombre para su estudio a lo largo de la historia.
Además, el 29 de noviembre a las 6 de la tarde tendrá lugar una representación teatral en clave de humor. Cosmoagonía convertirá a los espectadores en alumnos para realizar un viaje en el tiempo de 13.000 millones de años y descubrir los misterios del universo. El pasado lunes 16 de noviembre se celebró la festividad de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Facultad de Ciencias de la Salud.
En esta jornada se entregaron los premios extraordinarios de fin de grado y máster y se hizo un reconocimiento a los profesores jubilados. Asistieron al acto autoridades académicas, sanitarias y de los colegios profesionales.
Un total de 6 empresas e instituciones han sido galardonadas con la distinción Amigos de la Facultad de Ciencias, con motivo de la celebración de San Alberto Magno, patrón del centro.
El acto ha sido presidido por el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez, acompañado por la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el decano de la facultad, Luis Oriol.
En concreto, los premiados han sido BSH Electrodomésticos España, Solutex, el Instituto Geológico y Minero de España, la Fundación Iluminafrica, el Clúster Arabiotech y la Sociedad Aragonesa Pedro Sánchez Ciruelo. El Laboratorio para Experimentación en Espacio y Microgravedad busca estudiantes creativos que diseñen la portada de su nueva publicación científica.
Tu diseño podría ser el que luciera el libro ¿Podemos viajar a Marte? De Jonathan Peris, ingeniero zaragozano y miembro de este grupo de investigación.
Estudiantes de cualquier rama que os sintáis inspirados, este es vuestro momento. Tenéis hasta el 9 de diciembre para presentar un tríptico. Más información sobre las bases del concurso en la página web de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos.
¿Sabías que el Golfo Pérsico llegará a ser demasiado cálido para los seres humanos?
Según un estudio realizado por Nature Climate Change, si no cesa el calentamiento global, las máximas temperaturas pueden acabar con ciudades como Abu Dhabi, Dubái y Doha. Las temperaturas serían tan altas que el organismo humano no podría controlar el calor.
Los investigadores han descubierto que las temperaturas en el Golfo Pérsico podrían ascender hasta 67 grados centígrados. Sin embargo, advierten de que si se limitase las emisiones de gas contaminante en el futuro, podría evitarse ese nivel intolerable de calor. ¿De qué color son los rayos?
La mayoría de las veces, los rayos son de color blanco, aunque pueden tener cualquier color de los que aparecen en el arco iris.
El color viene determinado por muchos factores, tales como si está lloviendo y hay polvo en la atmósfera. Por ejemplo, si la contaminación de ozono es alta, los rayos tendrán una tonalidad azul. ¿Cómo es posible que soplando sobre nuestras manos podamos en unos casos calentarlas y en otros enfriarlas?
Si soplamos suavemente y con las manos cerca de la boca, el aire caliente que sale de nuestros pulmones se pone en contacto con las manos, que están a menor temperatura, calentándolas.
Sin embargo, si soplamos con más fuerza y a mayor distancia, el aire de la habitación, que se encuentra a una temperatura más baja, se mezclará con el que sale de los pulmones, y al llegar a las manos se enfría. Además, cuanto mayor sea la velocidad del aire, mayor será la evaporación de la capa de vapor de agua que cubre la piel, y por tanto, mayor será el enfriamiento. ¿Conocías la existencia de las islas de calor?
Las islas de calor son un efecto urbano, que produce un aumento de la temperatura en la superficie de las áreas urbanas debido a la presencia de asfalto, piedra, falta de vegetación y presencia de instalaciones que desprenden calor.
Todas las ciudades manifiestan las islas de calor, al igual que las áreas industriales como aeropuertos o fábricas. Es por ello que cuando entramos en una ciudad notamos que la temperatura del aire es más alta que cuando nos dirigimos a los barrios de la periferia, en los que abunda la vegetación.
Hemos entrevistado a María Arroyo, colaboradora en la Oficina Verde, y a José María Cuadrat, catedrático de Geografía y experto en investigación climatológica, contaminación y medio ambiente en planos paralelos.
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo. Esta procede en su mayoría de los vehículos. En este sentido, las mejoras tecnológicas de eficiencia se han visto contrarrestadas por el aumento de coches en las carreteras. Además, la agresiva circulación urbana, con frecuentes aceleraciones y frenadas, se corresponde con unas altas necesidades de combustible y mayores emisiones de contaminantes. Un ejemplo de este exceso de polución es el que hemos podido ver esta semana en Madrid. María Arroyo, de la Caravana Universitaria Aragonesa por el Clima, nos habla de las causas de esta acumulación de dióxido de nitrógeno, entre otros gases contaminantes en la atmósfera.
Pues el dióxido de nitrógeno es uno de los contaminantes que más presencia tiene en nuestra atmósfera y está producida por la emisión de los coches en su mayor totalidad. Cuando hay una calma atmosférica, digamos que no hay viento, como es el caso de Zaragoza, este contaminante pues se queda en suspensión en el aire y puede provocar pues grandes consecuencias en la salud.
El pasado viernes 13, el Ayuntamiento de Madrid activaba un plan de medidas para reducir la contaminación. Este plan se basaba en la prohibición de aparcar en determinadas zonas y en la limitación de la velocidad máxima a los 70 km por hora. La puesta en marcha del insólito protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación ha generado muchos interrogantes entre los ciudadanos, a los que las restricciones les ha pillado con el pie cambiado. El culpable de todo esto, el dióxido de carbono, cuyos efectos sobre la salud pueden ser muy graves si las emisiones de este gas son elevadas. María Arroyo nos explica las consecuencias ante una exposición permanente de dióxido de carbono.
La exposición a este tipo de contaminantes trae unas consecuencias importantes en la salud del ser humano, además de en plantas y animales. En el caso del ser humano, una exposición de baja duración, de corta duración, serían unas consecuencias de irritación ocular o irritación del sistema respiratorio.
Además, a finales de este mes se celebra la 21ª cumbre del clima, este año con sede en París. La capital francesa acogerá durante 12 días a grandes líderes mundiales en un intento de evitar una catástrofe ecológica a generaciones futuras. Tras el fracaso de Copenhague en 2009, esta vez su meta es alcanzar un acuerdo para limitar las emisiones de gases que resultan de la actividad humana y que provocan el efecto invernadero, que aumenta peligrosamente la temperatura del planeta. José María Cuadrat, profesor de Geografía en la Universidad de Zaragoza y experto en el cambio climático, nos cuenta el porqué de la importancia de esta cumbre.
En las sucesivas reuniones que se han realizado, es siempre interés de todos los países participantes el conseguir acuerdos globales para reducir una de las causas fundamentales del cambio climático, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cumbre tras cumbre, reunión tras reunión, los acuerdos no llegan a culminar en resultados que sean aceptados por todos los países, y lo cierto es que los gases de efecto invernadero se están incrementando año a año y las consecuencias que se prevén pues pueden ser muy negativas para la sociedad.
Sin embargo, los compromisos ya adelantados por cada país no alcanzarán, según un informe de la ONU, para mantenerse por debajo de los 2 grados Celsius de calentamiento global, el límite máximo firmado por los científicos para evitar consecuencias desastrosas. Para ello se necesitarán medidas más drásticas, y la COP21 buscará establecer mecanismos que permitan ganarle la batalla a la columna de mercurio, lo que implicará abandonar las energías fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, y pasar a fuentes renovables como la energía solar, la biomasa o la eólica. El profesor José María Cuadrat explica, además, que la movilización política y social puede ser eficaz en cuanto a la concienciación de la población sobre los problemas medioambientales.
Los países y todos nos movilizamos siempre que haya presión de la sociedad. Y no sé si todo el mundo opina igual, pero en mi opinión me parece que debemos exigir que los políticos lleguen a acuerdos, debemos conseguir que los políticos se movilicen y busquen soluciones las más idóneas posibles para llegar a ese tipo de exigencias que nos pide la propia naturaleza y la degradación a la que estamos sometiendo el medio ambiente.
Las leyes medioambientales marcan los límites permitidos de contaminación para los países. Que luego estos lo respeten o no es otra historia. En En busca del vuelo 19 hacemos un ranking de los lugares más contaminantes del planeta.
¿Sabías que la contaminación del aire en China provocó 275.000 muertes prematuras en 2013? Esta información la aportó un estudio de Greenpeace y la Universidad de Pekín y señala que es aquí donde 79 de cada 100.000 personas fallecen como resultado de la contaminación del aire.
Es también en China, en la provincia de Heilongjiang, donde la semana pasada la contaminación del aire superó 56 veces el límite recomendado por la OMS. La visibilidad se redujo a 100 metros, lo que llevó a cancelar vuelos y cerrar carreteras. También, como precaución, los habitantes tuvieron que tomar medidas como evitar salir de casa y usar mascarilla.
Pero tras China hay mucho más. Según un ranking elaborado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la contaminación no deja de avanzar a pasos agigantados y los países más poderosos lo encabezan por sus grandes industrias y su elevada capacidad para producir.
China es la primera en la lista, emitiendo más de 6.000 millones de gases nocivos al año. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, seguido de Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur, uno de los lugares más contaminantes del planeta, y en el último puesto del ranking encontramos a Irán.
Madrid es ahora el escenario en el que se han empezado a aplicar medidas para reducir la contaminación, como restricciones en la velocidad en la M30 o la prohibición de estacionar a los no residentes en el centro. ¿Podría Madrid llegar a ser uno de los lugares que pase a encabezar este ranking? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.